Las 5 y 11 minutos, hora menos en Canarias. En la tarde hablamos ahora del amianto y de las consecuencias para la salud en miles y miles de personas. Mira, el amianto es un material usado de forma habitual en la construcción en los años 60, 70 y 80 y que, a pesar de estar ya totalmente prohibido desde 2002, hay que decir que todavía podemos encontrar en algún revestimiento, en alguna fachada, tuberías, algunos conductos de aire acondicionado, chimeneas, en el metro, incluso en algunos barcos. Su rastro ha dejado más de 7.000 muertos en nuestro país. Y es que, al manipularlo, desprende unas fibras que pueden permanecer 20, 30 o incluso 40 años en las vías respiratorias y provocar, en el peor de los casos, cáncer de pulmón. Por eso se le conoce como el asesino silencioso. En España se calcula que todavía quedan 2 millones de toneladas por retirar. Y mientras tanto, miles de trabajadores que estuvieron de alguna forma expuestos a él siguen sin saberlo y pagan las consecuencias. Bueno, unas consecuencias que parece que por fin, tras muchos años de lucha, van a ser al menos recompensadas. Y es que el Senado ha aprobado por unanimidad la proposición de ley que va a facilitar el proceso de indemnización para las víctimas sin necesidad de juicio y sin tener en cuenta si la empresa en la que sufrieron esa exposición a este material, pues a lo mejor en este momento ya ni sigue abierta, es decir, a lo mejor cerró hace años. Bueno, hoy en la tarde vamos a hablar con los que han vivido todo esto y lo siguen viviendo, además, en primera persona. Y voy a saludar a Ricardo Torregrosa, que es presidente de APENA, la Asociación de Perjudicados y Afectados por el Amianto en Cartagena, en Murcia. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y voy a saludar también a Jesús Uzkudun, que es portavoz de la Asociación ASMIA-MIEF, Víctimas del Amianto en Euskadi. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Bueno, ahora hablamos de esta proposición de ley, de todo lo que implica, pero antes quiero preguntaros también cómo estáis, Ricardo. ¿Tú cómo te encuentras en este momento? Cuéntame cuándo empezaste a tener síntomas y qué te pasa, qué diagnóstico tienes.
Bueno, yo empecé cuando empecé a notar disnea con 60 años, acudí al protocolo del amianto y a partir de ahí, pues han ido sacándome diferentes patologías: asbestosis, engrosamiento, atelestasia redonda, sospecha de mesotelioma, y actualmente estoy con una insuficiencia respiratoria y necesito la ayuda de oxígeno en mi casa y portátil también, porque las patologías que nosotros tenemos son irreversibles, no hay una pastilla que la cure y además son progresivas. Entonces, en esa situación estoy.
O sea, que tú estás enganchado constantemente al oxígeno, tanto en casa, y cuando quieres salir a la calle tienes que llevar una maleta portátil, ¿es eso, no?
No constantemente, sino cuando estoy en casa y me baja la saturación de oxígeno por debajo de 90. Entonces, por debajo de 95 ya empieza a pitar porque es alarmante. Y por debajo de 90, pues necesito oxígeno, y sobre todo en los días donde hay tormenta o hay depresión o danas, el aire come mucho oxígeno y noto que la disnea aumenta y lo necesito, pues como mínimo 3 o 4 horas todos los días, no 24 horas, pero sí 3 o 4 horas diarias.
En tu caso, Jesús, es bueno, curioso por llamarlo de alguna manera, pero es verdad, porque hay que decir que Ricardo trabajó en un astillero, en tu caso Jesús fue una metalurgia, pero a ti, Jesús, el susto, por decirlo así, te lo llevaste el año pasado, cuando te diagnostican asbestosis, una enfermedad pulmonar crónica causada por la inhalación de las fibras del amianto. Digo que te lo llevaste el susto el año pasado, y que es curioso porque en realidad tú eres uno de los impulsores de esta proposición de ley que ahora se aprueba en el Senado y de todo lo que se ha hecho también durante estos 10 años, de toda esta lucha, pero en aquel momento entiendo que lo iniciaste más por lo que veías en tus compañeros que por ti mismo, que en aquel momento no te sentías afectado, ¿no?
Bueno, yo soy consciente de haber estado expuesto al amianto desde los años finales de los años 80. Afortunadamente, durante años no he sentido nada. En el año 2012 logré que me metieran, porque la empresa no lo declaró, que me metieran en el listado del amianto, se me ha estado haciendo vigilancia sanitaria y el verano del año pasado, pues me dieron el susto en el sentido de después de hacerme el reconocimiento médico, me dicen, ¿respiras? Y digo, hostia, respiro, claro que respiro. Dice, no, porque empiezan a plantearme si tengo una huerta, si tengo animales, si tengo problemas. Y digo, no, si esto es... Yo ya sabía de qué venía y que tenía todos los boletos de lotería, además, para tenerlo. ¿Cuándo? Esa era la duda.
O sea, esto entonces, tu caso además, Jesús, es el claro ejemplo de que, como tú bien dices, es como tener varios boletos de la lotería que al final, tarde o temprano, te va a tocar. No sabes cuándo. Si tienes mucha suerte, a lo mejor no te toca. Pero lo más probable es que te acabe tocando. Y encima, a saber qué es lo que te toca, ¿no?
Claro, no. En principio, a mí ahora se me hace vigilancia cada 6 meses. Afortunadamente, no tengo una pérdida importante de capacidad respiratoria. Yo no voy como Ricardo con oxígeno, todavía no, pero claro, en cualquier momento yo no tengo ni engrosamiento pleural ni cosas por el estilo, podría aparecer un tumor y hay que estar al tanto de ese problema.
Es decir, que vivís con esa espada, digamos, encima, ¿no? Esa espada de Damocles
encima. Con la condena a muerte.
Y así vivís vosotros y así habéis visto vivir, Ricardo, pues a muchos compañeros y en algún caso a lo mejor... por desgracia también morir, ¿no? Porque no sois, como decimos, los únicos afectados. Vosotros estáis aquí, estáis hablando de esto, pero son muchos los compañeros afectados, ¿verdad, Ricardo?
Así es. Aprovecho para saludar a Jesús, que nos conocemos no personalmente, pero por Facebook. Conozco a John, a Olvido, a Mamen, y bueno, alguna vez le he enviado algún enfermo que hay por la cornisa norte, por los astilleros, etcétera, y lo he derivado a los abogados que tienen ellos, y también tengo el teléfono de Jesús. Y decir que, bueno, agradecer a Viame y a los compañeros de Euskadi que el 99% del logro del reconocimiento del proyecto de indemnización para los afectados, que su empresa han desaparecido, les corresponde a ellos. Y como ha dicho Jesús, yo tengo muchos amigos desde la infancia, desde que íbamos con pantalones cortos, que ya han fallecido. El paso de... no se puede decir, yo estoy mal, estoy con una espirometría muy baja y tengo problemas respiratorios, y he visto a compañeros que estaban subiendo y bajando montañas, haciendo bicicleta, etcétera, que de la noche a la mañana, teniendo una espirometría del 100%, de momento, de repente, le ha salido esto que llevamos dentro, lo que tú has dicho, la espada de Damocles, y se ha desarrollado un mesotelioma, un cáncer pulmonar, y en nuestro caso son fulminantes. Tenemos pocas esperanzas de recuperación si no nos cogen a tiempo y no hay cirugía de ahí. El cribado que hacen los protocolos del asbesto, que es necesario, y lo que tenemos que es concienciar a los trabajadores y a las autoridades sanitarias para que las listas de trabajadores que han estado expuestos la aumenten y le avisen y que pasen estos protocolos, que es lo único que nos puede salvar la vida.
Claro, es muy importante, por lo tanto, porque todavía puede haber gente que no sea consciente, ¿no?, de que haya estado expuesta al amianto, parece mentira, después de que ya se prohibiera en 2002, pero aún así, en algún momento de su vida laboral, pudo estar expuesta durante unos años al amianto y todavía puede quedar gente por ahí, personas que no lo sepan. Así que hacéis ese llamamiento, eso por un lado. Y Jesús, con respecto, porque han sido muchos años de lucha para este reconocimiento, para esta proposición de ley, para conseguir estas indemnizaciones y sobre todo que se cree este fondo público para víctimas del amianto, para aquellas víctimas también que ahora ya no tienen una empresa a lo mejor a la que bueno, pues reclamar, ¿no?, estas indemnizaciones, porque a lo mejor son empresas que desaparecieron hace tiempo. Jesús, ¿en tu caso estás satisfecho con lo que se ha aprobado con esta ley?
Bueno, yo voy a decir que ninguna ley resuelve todos los problemas. Y la ley que se ha creado con el fondo de compensación tampoco va a resolver todos los problemas. pero sobre todo va a posibilitar acabar con una enorme desigualdad que al menos en Euskadi lo vemos. La semana que viene yo tengo, llevamos un juicio de un compañero, y entre una cosa y otra, que falleció, y entre por daños de la enfermedad y fallecimiento, reclamamos más de 450.000 euros. Pero hay otra mucha gente, y sobre todo muchas viudas, que se encienden escuchando y dicen: joder, tu marido ha muerto por el amianto, ¿eh? Oye, por lo menos cobrarás una pasta, ¿no? Cobrarás un dineral. Ni céntimo, ni céntimo. Y en Euskadi tenemos tal amplitud de empresas. No estamos nosotros hablando de los astilleros, de Altos Hornos y de Sidenor, no. Incluso muchas pequeñas empresas. Muchas de ellas, ahora mismo tengo un compañero que estaba, que trabajó en una pequeña empresa de 20 trabajadores haciendo hornos de panadería, que está con un cáncer de pulmón. Nada. Nada de nada. Entonces, que esa gente pueda tener una reparación del daño es lo mínimo que tienes que conseguir. Yo soy partidario, y lo digo así de claro: si a mí se me complica la enfermedad, yo voy a ir a reclamar los daños, independiente del fondo, a Cofibacasa, que es la dependiente del Ministerio de Industria y sucesora de la empresa en la que yo trabajé. Es así, pero no podemos olvidarnos de esa injusta situación. En otros lados, percibo que las peleas con el metro, con el astillero tal o Uralita, es diferente, porque son una gran empresa. Yeah. Pero donde hay una pequeña empresa o tallercillos sí. pequeños...
Lo que tú me quieres decir con esto, Jesús, es que al menos, no hay ninguna ley perfecta, pero al menos se ha conseguido que se cree este fondo público para indemnizar a estas víctimas que, por decirlo así, no tenían a quién reclamar. Y sin embargo, Ricardo, tú no estás tan conforme, no sé si tanto porque no se han todavía determinado claramente cuál va a ser las indemnizaciones, o también por el hecho de que no se han quedado exentas de tributación. Y la tributación en este tipo de indemnizaciones podría llegar al 47%. ¿Es por esto?
Bueno, esta es una de las causas. Aparte de que, tal como está la ley, es posible o probable que tengan que pagar hasta el 40% de lo que consigan de indemnización.
Sí.
Hay otra cuestión que no se ha mencionado. En el artículo 2 habla de causadientes que dependieran económicamente del causante. Esto de económicamente, ¿qué quiere decir? ¿Que los hijos que estén emancipados no tienen derecho a indemnización? ¿Qué quiere decir? ¿Que la viuda que tenga una pensión de jubilación tampoco tiene derecho a esta situación? Esto no lo entiendo y no queda claro en la ley. También, por otra parte, hay una cuestión que para mí es crucial, que es que cuando una persona que su empresa ha desaparecido, que no tiene más remedio que acudir al fondo de indemnización, en el caso de negativa del INE a reconocer las patologías o el fallecimiento que tienen su causa en el amianto, es que tiene que ir a un recurso contencioso administrativo. Uh-huh. Cuando nosotros hasta ahora vamos por la jurisdicción social. Entonces, la jurisdicción social es más rápida, más barata, más económica que la contenciosa administrativa, pero aparte con otra yeah. situación, que los jueces de lo social son conocedores, y hay algunas sentencias que al perito de la empresa lo deja en desnudo, y al perito de los demandantes, de los trabajadores, recogen toda la pericial que ha hecho y lo reconoce. Y ahora nos van a derivar a unos jueces que desconocen toda esta casuística. Entonces, yo esto lo considero que hemos dado un paso atrás con respecto a las personas que no tienen más remedio que meterse y recurrir al fondo de indemnización, como muy bien ha dicho Jesús, y él ha dicho, yo que estoy en Cofibacasa y voy a recurrir por lo social, y yo también, que estoy en la SEPI, que es Izar, que es Navantia, tendré que recurrir también a lo social, porque lo otro, verdaderamente, yo no lo veo claro.
Bueno, pues son dos posturas. Desde luego se está avanzando, la lucha continúa en cualquier caso, por lo que estamos viendo, para bueno, pues que todas las víctimas del amianto pues reciban efectivamente las indemnizaciones, ¿no? Que merecen y merecen sus familias, pero como vemos, pues hay puntos que todavía seguramente habrá que mejorar. Ricardo Torregrosa, Jesús Uzcudu.
Mira, recuerdo un segundo, un 30 segundos.
Pues, pero muy, muy breve, ¿eh? Muy breve.
Muy, muy breve, como que en los casos de infrarreconocimiento de los cánceres del amianto en 2007-2016 por el doctor Alfredo Menéndez y Montserrat García, es que solamente el 10% de los mesoteliomas se han reconocido y solamente el 0,44% de los cánceres pulmonares. Uh-huh. No se comunican las sospechas de enfermedad profesional. Y en esto Jesús y yo estamos de acuerdo, que ese es el gravísimo problema que tenemos en el Estado español. Muy ¿verdad, bien. Jesús?
Pero con una particularidad, que es que Euskadi tiene reconocidos más el 25% de lo que se reconoce en España, en este caso 12, y Murcia 1. Hay un trabajo
exacto,
de reconocimiento.
Exacto.
Y desigual por lo que vemos también por comunidades.
Sí.
Ricardo
aquí
Jesús, lo siento de verdad, no podemos continuar, podemos seguir seguramente otro día avanzando en desde luego un tema interesantísimo y que afecta a miles y miles de personas. Os lo agradezco mucho de verdad que nos hayáis atendido esta tarde y nos hayáis contado lo que ha pasado, la propuesta de ley, cómo ha quedado y cómo vemos las mejoras que en vuestra opinión habría que hacer al respecto. Gracias de verdad los dos.
Gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.